Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a recorrer los principales temas del día.
Titulares.
Sigue la agitación social en Ecuador.
Una nueva marcha convocada por indígenas en Quito derivó en graves disturbios y choques con la policía.
Encuentro en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que están pasando cosas buenas en las negociaciones con China.
Diferencias en Perú.
El expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, pidió al Tribunal Constitucional que suspenda la convocatoria a elecciones previstas para enero de 2020.
Alerta en el Golfo.
Irán investiga el ataque con misiles a uno de sus barcos petroleros cerca de Arabia Saudí.
Choque diplomático.
El embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, se reunió con el canciller sustituto tras la fuga desde Montevideo de tres secuestradores paraguayos.
Reconciliación en África.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, ganó el Premio Nobel de la Paz 2019.
Así titulamos las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Crisis en Ecuador.
Una marcha convocada por indígenas en Quito volvió a derivar en disturbios y choques con la policía ecuatoriana este viernes 11.
El presidente Lenín Moreno denunció que hay guerrilleros de las FARC y enviados del mandatario venezolano Nicolás Maduro infiltrados en las protestas que dejaron al menos 5 muertos en una semana.
Destacó que los indígenas no son violentos y responsabilizó de la creciente tensión en el país a su antecesor en el cargo, Rafael Correa.
Moreno dijo que está consiguiendo pruebas de que hay gente de las FARC inmersa y que existen venezolanos enviados que están presentes en las tomas.
El periodista y colaborador de Sputnik, Marco Teruggi, se encuentra en la capital, Quito.
El gobierno está construyendo todo un eje de acusación, de diferencia, dice que ha arrestado a 14 cubanos y venezolanos que venían a atentar contra Nicolás Maduro. Se está planteando que hay una acción internacional para desestabilizarlo, a lo cual relaciona a Rafael Correa como quien sería el que dirige esta situación. Entonces, por un lado, tenemos un discurso muy fuerte, digamos, de acusación muy grave contra Correa, la Revolución Ciudadana y Venezuela, Cuba y también las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También hay gente que está asustada, uno habla con gente común, uno está pensando y que tiene miedo a ver qué pase por la violencia, por la situación económica, porque hay bloqueos de carreteras en el país, porque los precios se están encareciendo, porque la gasolina subió, porque es una pulseada con mucho desgaste.
Las manifestaciones surgieron tras el anuncio de medidas económicas calificadas por sus detractores como paquetazo, que incluyen la eliminación de los subsidios a los combustibles.
El presidente reiteró que los recientes hechos de violencia forman parte de un proceso de desestabilización orquestado por su antecesor, Correa.
Expresó además su disposición a entablar un diálogo con los indígenas y todos los actores sociales, pero aclaró, primero la paz.
Este jueves 10, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador volvió a rechazar el diálogo y llamó a radicalizar las acciones.
Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar. No vamos a negociar con este gobierno nefasto y mentiroso, aseguró uno de los líderes.
Hay diferentes situaciones en simultáneo. Y te diría, en cuanto a la movilización, por el momento no hay acuerdo entre el movimiento indígena, centralmente agrupado en la CONAIE, Confederación Nacional Indígena del Ecuador, cosa que reconoce el gobierno, y están reunidos en una asamblea para plantear una nueva movilización, además han llegado delegaciones del Amazonas. Por lo tanto, si uno se refiere a la situación de movilización y a posible acuerdo, no lo hay. Si hay un nivel, digamos, de discurso público del presidente y un nivel de la acción completa en las calles. Se han visto las imágenes de una gran violencia represiva por parte del gobierno. Por lo tanto, si bien hay un intento de no, digamos, generar la confrontación con el movimiento indígena porque se necesita el acuerdo con eso por parte del gobierno, la respuesta ha sido muy fuerte. Estamos hablando de 5 muertos, estamos hablando de que muchas comunidades están velando a los muertos, que hay dolor, o sea, no sé lo que diga el gobierno para construir, digamos, una táctica política. Otra cosa es las familiares, comunidades, movimientos que han perdido a familiares. Entonces, yo creo que en términos generales hay un rechazo muy fuerte a Moreno por su decisión, digamos, de quitar los subsidios, la forma de hacerlo y la respuesta represiva.
La Policía Nacional aseguró que recibió una amenaza de la dirigencia indígena de tomar la asamblea y la responsabilizó de la integridad de los uniformados y de las instalaciones del lugar.
Tras el estallido de los actos de violencia, Moreno decidió trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil.
Sin embargo, este miércoles 9 regresó a la capital para monitorear la situación.
En las calles se ha visto, digamos, sectores estudiantiles, mujeres, sindicales, gente así, ¿no? Ciudadana, pero que no necesariamente está organizada, o sea, es un bloque de protección, y después hay mucha gente, bueno, que vive, digamos, desde en términos generales, un desacuerdo con Moreno y su decisión, y una zozobra respecto a qué pueda pasar, ¿eh? Es un poco, digamos, el clima general. Ha habido un pico muy fuerte el miércoles, ayer bajó un poco. Esto es mucho desgaste para los movimientos indígenas, muchos han venido a pie.
Era el periodista y colaborador de Sputnik, Marco Teruggi, desde Quito, Ecuador.
Optimismo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que están pasando cosas buenas en las negociaciones comerciales con China.
Hay sentimientos más cálidos que en el pasado reciente, más como en los viejos tiempos. A todos les gustaría ver que ocurra algo significativo, tuiteó el mandatario.
El momento saliente de estas nuevas reuniones fue el encuentro de este viernes 11 entre Trump y el viceprimer ministro chino Liu He en la Casa Blanca.
Las conversaciones se realizaron pocos días antes de que Washington aumente el 15 de octubre nuevos aranceles comerciales sobre bienes del país asiático.
El valor se estima en 250.000 millones de dólares, del 25 al 30%.
Funcionarios chinos ofrecieron aumentar sus compras anuales de productos agrícolas estadounidenses en busca de una solución a la disputa comercial.
Esta semana Estados Unidos y China retomaron el diálogo para abordar un conflicto que estalló en junio de 2018.
Washington impuso la primera ronda de sus aranceles comerciales adicionales al gigante asiático, lo que llevó a Pekín a responder.
El conflicto ha sacudido los mercados y dañado las cadenas de suministros mundiales. Desde entonces, las partes han intercambiado rondas de diálogo para resolver sus diferencias.
Sin efecto.
El expresidente del Congreso peruano, Pedro Olaechea, pidió al Tribunal Constitucional que suspenda la convocatoria a elecciones previstas para el 26 de enero de 2020.
También que anule la disolución del Parlamento decretada por el presidente, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre.
El Ejecutivo se atribuyó la competencia de invocar la cuestión de confianza sobre temas que son exclusivos del Legislativo, dice la medida cautelar presentada.
Vizcarra había pedido a los congresistas que votaran un proyecto de ley para modificar el mecanismo por el cual se eligen los integrantes del tribunal.
Según el mandatario, la confianza le fue negada de forma fáctica por segunda vez para este proyecto, por lo cual procedió al cierre.
Sin embargo, la AICEA afirma que el pedido de cuestión de confianza solo puede ser otorgado de forma expresa a través de votación del Pleno y no de manera tácita.
Sobre el tema hablamos con el analista político peruano Martín Manco.
El Tribunal Constitucional tiene 10 días para admitir o rechazar esa demanda. Admitir esa demanda tiene que correrle traslado al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene 30 días para contestarlo. Es decir, la decisión final del Tribunal Constitucional estaría más o menos enmarcado a una decisión aproximadamente para enero del 2020. Ahora, los efectos de la decisión del tribunal, si hay una medida cautelar que han presentado también, esa medida cautelar lo que está buscando es dejar sin efecto la decisión del presidente de la República del 30 de septiembre del presente año, en la cual disuelve el Congreso. Entonces, si el Tribunal Constitucional dijera efectivamente la posición por la cual, o los argumentos por los cuales el presidente de la República ha esgrimido para el cierre del Congreso son inválidos, entonces todo volvería a foja cero con una medida cautelar solamente, todo volvería a foja cero, los congresistas regresarían al Parlamento y se dejaría sin efecto por el momento las elecciones hasta la decisión final del Tribunal Constitucional.
Olaechea es actualmente el presidente de la Comisión Permanente, órgano de 27 congresistas que representa al Legislativo, mientras este permanece disuelto.
La Comisión apoya la demanda, pero Olaechea la presenta como presidente del Congreso, con lo que estaría negando la disolución de ese poder.
He sido presentado por el señor Olaechea como presidente del Congreso cuando, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución, él solamente es presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Ya no sería presidente del Congreso. Hay una cuestión de invalidez sobre el cargo por el cual está firmando esa demanda. Eso demuestra una vez más que no es una dictadura. El señor Olaechea ha tratado de demostrar a través de los medios internacionales, de los organismos internacionales, que esta es una dictadura. Si hubiera sido La disolución del Congreso, como lo hizo Fujimori el 5 de abril de 1992, hubiera puesto los tanques en el Congreso, los militares alrededor de Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno, de Palacio Legislativo, y no hubiera entrado ningún parlamentario. En este caso, entra en la Comisión del Congreso, se respeta el artículo 134 de la Constitución. ¿Cuál dictadura estamos hablando? Se le está respetando y que incluso presenta una demanda a través del Tribunal Constitucional. Entonces, los mismos señores se están contradiciendo. Primero dicen que hay una dictadura, pero por otro lado están ejerciendo los derechos que la ley les franquea de acuerdo a la Constitución.
Manco dio su punto de vista sobre una posible reanudación del Congreso.
Una desgracia para el Perú, porque obviamente la población lo que ha querido es que se cierre ese Congreso. Hay gran cantidad de la población peruana que no quiere ese Congreso. Y prácticamente el señor Lechea está forzando a que mantengamos un Congreso, el cual la mayoría de peruanos no queremos.
En tanto, este viernes 11, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó el cronograma para los comicios parlamentarios que se realizarán el 26 de enero de 2020.
Los partidos tendrán hasta el 6 de noviembre para elegir sus candidatos y hasta el 18 para presentar sus listas.
Tensión.
Irán confirmó el ataque a uno de sus buques petroleros.
La Cancillería reveló que tras una inspección se comprobaron daños por dos agresiones lanzadas con un intervalo de unos 30 minutos.
El gobierno abrió una investigación para identificar a los responsables.
Medios locales informaron de posibles explosiones por impacto de misiles a un buque cisterna que se encontraba a unos 100 kilómetros de Arabia Saudí, en el Mar Rojo.
El barco Sabiti está en condición estable. La agresión no dejó heridos ni provocó incendios a bordo, pero dañó dos tanques causando el derrame de combustible al mar, informaron las autoridades.
Este es el incidente más reciente en la región luego de meses de tensión entre Teherán, Riad y Estados Unidos.
Autoridades saudíes no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La Armada de Estados Unidos en Medio Oriente informó que estaba al tanto de los reportes de este incidente, pero no brindó más detalles.
Este presunto ataque ocurre después de que la Casa Blanca afirmara que en los últimos meses Irán atacó petroleros cerca del estrecho de Hormuz en la boca del Golfo Pérsico.
El 14 de septiembre, Washington y Riad acusaron al país persa de estar detrás de un ataque con drones contra petroleras saudíes.
Teherán ha negado ambas acusaciones.
Malestar en Paraguay.
El embajador de ese país en Uruguay, Rogelio Benítez, se reunió con el canciller sustituto Enrique Insfrán en Asunción tras la salida desde Montevideo de tres secuestradores paraguayos.
Se trata de Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que se encontraban en Uruguay con el objetivo de pedir refugio político.
Son requeridos por la justicia paraguaya por su participación en el secuestro de María Edith Bordón en noviembre de 2001.
Luego del encuentro en Cancillería, el embajador Benítez dio algunos detalles a ABC Noticias.
Me han llamado en consulta y hemos dejado constancia en Cancillería Uruguaya de esta posición. La salida del embajador en protesta, como dice el comunicado del Paraguay, en protesta del Paraguay con respecto a la actitud del gobierno uruguayo en todo este tema. Y ustedes conocen el comunicado con respecto a lo que el Paraguay está visualizando que ocurrió en el Uruguay y cuál fue su actitud, ¿verdad? La actitud del gobierno uruguayo.
Para el fiscal de Asuntos de Internacionales, Manuel Doldán, la responsabilidad de la fuga es del embajador paraguayo en Uruguay, Rogelio Benítez, y de los abogados contratados.
Explicó que el trámite de extradición estaba sujeto a la resolución de refugio y destacó que el problema surgió cuando Uruguay notificó su negativa de asilo.
El problema está en la comunicación de la embajada y los abogados contratados con los demás estamentos paraguayos, señaló.
Afirmó que una vez que Finlandia les concedió el refugio, todas las medidas cautelares que pesaban sobre los tres fueron levantadas sin que el Estado paraguayo se haya enterado.
El embajador Benítez no pudo precisar cuándo recibió la notificación de Uruguay sobre la negativa de asilo.
El juzgado toma una posición en aquella primera y única intervención que nosotros tenemos en la audiencia preliminar, donde nos comunican el carácter de reservado del proceso. A partir de esa comunicación, el Estado paraguayo ya no ha tenido ninguna intervención. Y finalmente, yo quisiera que sean los abogados, ¿verdad? No es mi función específica. Pero finalmente se hace una comunicación, una notificación del fallo, porque en el último fallo se deniega la extradición, que era el proceso en el que sí íbamos a tener parte. Uh-huh. El tratamiento del refugio se hace como una cuestión accesoria, de previo pronunciamiento. Uh-huh. Al concederse el refugio, la extradición ya no deviene procedente, es decir, ya no se discute la extradición y solamente nos comunican de que se ha hecho lugar al pedido de refugio, ya no se hace lugar a la extradición y se ordena la libertad plena y total inmediata de los detenidos.
En tanto, uno de los abogados, Enrique Falco, reconoció que no revisó su correo electrónico donde le llegó la notificación de Uruguay sobre la negativa de refugio.
Sostuvo que se enteró en la noche cuando fue informado por el embajador Benítez.
Reconocimiento.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, ganó el Premio Nobel de la Paz 2019.
El Comité Noruego le otorgó el galardón por su papel en la reconciliación entre su país y Eritrea tras 2 décadas de enfrentamiento.
La institución recordó que Ahmed Ali, junto con el presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, trabajaron para sentar las bases de un acuerdo de paz.
Desde que ocupó el cargo en abril de 2018, el premier etíope hizo de la paz, el perdón y la reconciliación los componentes políticos clave de su gestión, señala el comunicado.
También fue decisiva su mediación en el proceso de transición democrática en Sudán, que condujo este año un acuerdo entre civiles y militares.
La ONU celebró el reconocimiento al mandatario.
Los vientos de la esperanza soplan con más fuerza en África. El primer ministro Ahmed Ali es una de las razones de por qué, dijo el secretario general del organismo, Antonio Gutiérrez.
Eritrea era una entidad autónoma federada de Etiopía, anexada en 1962.
Luego de casi 30 años de guerra, expulsó en 1991 a las tropas etíopíes y declaró su independencia en 1993.
La situación dejó a Etiopía sin salida al mar.
Las disputas fronterizas llevaron a los dos países a una guerra entre 1998 y 2000, que dejó 80.000 muertos.
El Premio Nobel de la Paz paga 9 millones de coronas suecas, más de $912.000, y se entregará en Oslo el 10 de diciembre.
Más de 300 personalidades y organizaciones eran candidatas a recibir el galardón. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo o a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.espunidos.com.
En órbita.